¿Qué tal? ¿Cómo va? Nos vemos en un rato. Sí,
Sí.
efectivamente estamos desde ayer en Bariloche, no es la primera vez que venimos, justamente de esta temática y otras relacionadas, como el discurso de odio, nos han traído a esta bellísima ciudad varias veces. Nosotros empezamos a intervenir en la defensoría, tratando de hacer tomar conciencia a los medios de comunicación que cuando se difunden contenidos estigmatizantes, criminalizantes, sobre vecinos, como son las
Sí.
comunidades y vecinas, como son las comunidades indígenas, se corren varios riesgos,
Sí.
¿no? Se corre primero el riesgo de que se quiebre el tejido social, es decir, que uno empiece a ver al otro como amenaza. Y los datos históricos de aquello que pasó en otras latitudes cuando había una crisis económica o una crisis social y se constituía un chivo expiatorio, el enemigo público, dan cuenta de que muchas veces aquello que se agita en los medios y cala hondo en la sociedad en términos de prejuicio, de desconfianza, después se traslada al mundo real en términos de violencia. Y aquí pasó,
Sí, creo
aquí
que
en esta zona de nuestro país y también en otras pasó.
Claro.
Es decir, cuando se agita desde los medios de comunicación con desconocimiento de incluso de derechos constitucionales, que las comunidades mapuches son terroristas, que son una amenaza, que son nuestro enemigo, que se quieren quedar con la Patagonia. A mí, que pertenezco a la colectividad judía, esto me suena mucho a lo que se decía de la colectividad judía en una fábula creada por sectores fascistas, que es el plan Andinia, que es que los judíos quieren quedarse con la Patagonia para crear un segundo Estado de Israel. Bueno, de la misma manera se agita esto.
Y viniste al lugar correcto, sí. Porque
¿Cómo?
eso se debe repetir en varios lugares del país, vos lo sabrás, pero viniste al lugar correcto, Bariloche y la región con muchas particularidades, y el rol que vos destacabas de los medios y su influencia en un grupo de personas que quizás sin mucho conocimiento toman, por cierto, algunas aseveraciones que no lo son y que bien explicaste vos.
Es muy cómodo culpar de ciertos males que indudablemente, o ciertos padecimientos que indudablemente todos sabemos que están generalizados como la crisis económica, y es muy cómodo culpar a determinada comunidad como amenaza, ¿no? Es decir, constituirla como amenaza. Son maputruchos, no son realmente mapuches, se quieren beneficiar quedándose con tierras valiosas, etcétera, etcétera, etcétera. No se ven los mismos medios de comunicación, la misma vocación por denunciar apropiaciones cuestionadas de magnates extranjeros en la región, ¿no? Yo lo que digo es que y este es el argumento que utilicé cuando me tuve que ver, porque ustedes saben que la Defensoría del Público promueve una comunicación democrática y recibe reclamos, pero no castiga, sino que busca reparar. Cuando tuve que verme con alguna persona que había promovido la estigmatización de las comunidades mapuches, le aclaré que yo no le quería señalar lo que tenía que pensar, ¿no? Sino que quería que evaluara que si esta persona que era propietaria de un medio de comunicación creía que todos los mapuches y todas las mapuches eran terroristas. Porque aún asumiendo que existiera alguna organización terrorista, es indudable que no involucra a todas las
Claro.
comunidades, ¿no es cierto?, ni a todos los pueblos. Además de que nuestras recomendaciones publicamos un recuadro donde se desaconseja el uso de terroristas cuando se dirigen a estas personas, y esto lo dice un fallo de la Corte Suprema, No, es que lo dice la Defensoría del Público. La Defensoría del Público se siente y trabaja con quienes conocen de esta temática, con quienes conocen de derecho indígena, con quienes estudian antropológicamente a las comunidades, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el Consejo de Participación Indígena, con periodistas que se especializan en la temática indígena, como tiene Radio Nacional, y con todas aquellas personas que tienen un saber específico que puede aportar a cómo comunicar sobre cuestiones indígenas. Hay algunas cosas que en las recomendaciones que se cristalizan en un decálogo, en un dodecálogo, de fácil consulta, pueden resultar obvias, y otras no tanto, porque a veces con buenas intenciones, claro. Hay equipos, por ejemplo, de documentalistas o de televisión que se internan en los territorios y empiezan a grabar sin autorización de las referentes espirituales o sin comprender cuáles son las lógicas del territorio. Otra cosa que es indudable es que muy pocas veces se consulta cuando hay un conflicto a las comunidades como fuente, ¿no? Siempre está la voz oficial, la de la gobernación, la del municipio, la de las fuerzas de seguridad, y nunca se le da voz a las comunidades. También, bueno, hay señalamientos que tienen que ver con cómo tratar a las niñeces de las comunidades, que a veces también son criminalizadas y estigmatizadas y se violenta su derecho a la imagen. Hay un sinfín de particularidades, y nosotros siempre, cuando hacemos estas presentaciones, que esta en particular va a ir seguida de un taller, analizamos casos concretos y contradicciones, y escuchamos todas las posiciones y debatimos, porque nadie tiene el saber revelado, cristalizado. Entonces siempre es muy interesante ver a qué situaciones los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, que a veces están muy precarizados y corren de un lugar al otro y no tienen tiempo de consultar todas las fuentes o de profundizar en un digesto jurídico para conocer toda la legislación, no tienen tiempo para consultar el expediente. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer o a quién consultar? Porque incluimos un direccionario y un glosario cuando van a abordar la cuestión indígena, que no es un conflicto, no es siempre un conflicto, no es el conflicto mapuche. En todo caso será el conflicto mapuche con el Estado, ¿no? O el conflicto mapuche con una contraparte, porque hablar del conflicto mapuche implica que las comunidades son las responsables del problema.
Mónica, quería consultarte, bueno, en el
taller... Miriam,
perdón, me confundí. Quería consultarte, en el taller de hoy van a estar abordándose todos estos temas. En nuestra ciudad tenemos numerosos ejemplos de titulares, noticias que estigmatizan, que no cumplen con algunos de estos puntos que en los que mencionás. ¿Qué se puede hacer cuando alguien, algún integrante de alguna comunidad, siente que a través de los medios se estigmatiza a su pueblo, su cultura? ¿Hay herramientas como para abordar?
Sí, por supuesto.
Sí.
Nosotros justamente, como Defensoría del Público, recibimos reclamos, pero no solamente de quien está directamente afectado, se siente directamente ofendido, sino de cualquier persona sensible de la comunidad. Es decir, no es necesario ser mapuche para hacer un reclamo por una estigmatización de una comunidad o de integrantes del pueblo mapuche ante la Defensoría del Público. Lo puede hacer cualquier persona sin ningún requisito, no hay límite de edad tampoco, ni pertenencia o identificación étnica, no. Lo puede hacer cualquier persona. Por eso la actividad de la Defensoría es tan útil y tan democrática, porque, por ejemplo, cuando fueron estigmatizadas y víctimas de una noticia falsa, los integrantes de la comunidad travesti trans, recibimos 1.579 reclamos en un solo día. Uh-huh. Y no se trataba de 1.579 personas trans. Evidentemente es una temática que, como no pasa todavía con la temática indígena, se ha hecho carne en las audiencias, en los públicos, y los públicos se han apropiado en la cuestión de género de la defensoría como un instrumento para corregir aquello que de criminalizante o estereotipante puede haber en un medio de comunicación. Hay otras temáticas, como por ejemplo la temática ambiental, de la que todavía no tenemos muchos reclamos, a pesar de que las coberturas son espasmódicas, poco profundas, espectacularizantes, muchas veces erróneas. Sí. Y esto nos preocupa. De la misma manera, en el último año tuvimos, más que en otras ocasiones, pero 29 reclamos sobre la cuestión indígena.
Sí.
Últimamente estamos recibiendo más, esto es creciente, y además los reclamos que recibimos están muy fundamentados.
Sí. Miriam, no sé si lo dijiste, pero la mayor cantidad de reclamos, ¿a qué temática se refiere?
Género, indudablemente.
Género, indudablemente.
Los feministas, sí. Los movimientos feministas, el movimiento feminista en la Argentina, se ha apropiado de la herramienta de la defensoría del público, y cada vez que se vulnera un derecho, que hay una cobertura morbosa de un femicidio, sí, o que se estigmatiza o se responsabiliza a una sobreviviente de una situación de violación, hay una cantidad muy importante de reclamos en la defensoría.
Bien, y otra consulta ya en la práctica para hacernos una idea: una persona o un colectivo se siente ofendida por algo que leyó o que vio en los medios de comunicación. En la práctica, desde la defensoría, ¿cómo es el trabajo que se hace?
El procedimiento es el siguiente: primero la persona entra a la página de la defensoría o llama por teléfono, es www.defensadelpublico.gov.ar o 0800-999-3333 y deja su reclamo. Uh-huh. El equipo de la Dirección de Análisis y Monitoreo de la Defensoría analiza la pieza completa, es decir, no se analizan piezas aisladas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, uno de ustedes puede decir, una cosa inconveniente, pero en el mismo programa un compañero o compañera lo corrige, le sugiere otro punto de vista.
Muy bien.
Y entonces, digamos que nosotros consideramos esto como atenuante, ¿no? No siempre en los estudios de televisión o de radio hay una homogeneidad de puntos de vista.
Claro.
Cuando también sucede cuando hay un entrevistado en vivo, ¿no?
Sí.
Es decir, yo en ese momento podría estar diciendo una barbaridad y ustedes sugerirme que no es un punto de vista, no es una visión democrática, o que estoy restringiendo algún derecho, o vulnerando algún derecho, con cortesía, pero bueno, esto también lo toma en cuenta la defensoría, ¿sí? Porque a veces los reclamos se refieren a expresiones de un invitado que está hablando en vivo. Entonces se evalúa no lo que dijo el invitado, que tiene derecho a decir lo que quiere, sino cuál es la actitud, cuál es la conducta de quienes están en el piso o en el estudio. Refiero, por ejemplo, esto que fue un récord histórico de reclamos en la defensoría. Había una diputada provincial que recorría los medios de comunicación diciendo que las personas travestis trans recibían viviendas gratuitas, sueldos sin trabajar y pasajes en avión gratuitos por parte del Estado Nacional. Esto obviamente es mentira, ¿no? Uh-huh. Pero si uno de los conductores o conductoras del programa cuestiona este dicho, bueno,
bien,
la responsabilidad está cubierta. Nosotros por eso analizamos todo el envío y después todo el análisis es remitido al Departamento de Abogados y Abogadas de Asuntos Jurídicos y Protección de Derechos de la Defensoría, que analiza si se violó alguna ley, un tratado internacional, algún derecho constitucional, en lo que se dijo en esa pieza audiovisual. Y entonces nos conectamos con el medio de comunicación o con la productora y le proponemos una reunión para idear juntos una reparación, que puede ser una capacitación en la temática, que puede ser un espacio para la persona o el colectivo que se sintió ofendido. Les hacemos llegar nuestras recomendaciones, que las tenemos de todas las temáticas, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, suicidio, salud mental, consumos problemáticos, personas adultas mayores, género. Ahora estamos lanzando las recomendaciones de la cobertura de temáticas relacionadas con pueblos indígenas. Después lanzaremos las de personas privadas de libertad. Bueno, son decálogos de difícil comprensión en lenguaje bastante sencillo para que comunicadores y comunicadoras que andan saltando de una temática a otro y de un empleo a otro, porque esta es la realidad, todos y todas los comunicadores deben tener más de un trabajo para llegar a fin de mes, y esto conspira contra su formación, ¿no? Y su información sobre cada una de las temáticas que abordan. Entonces, la Defensoría les pone a disposición capacitaciones sobre las distintas temáticas, como por ejemplo la de trata, que es una temática compleja, donde hay mucha confusión, se confunde trata con explotación laboral, por ejemplo, que es distinto, o con trabajo sexual, o incluso con explotación sexual, pero no siempre es trata. Entonces, bueno, nosotros tenemos cursos especiales, que damos de manera gratuita, capacitaciones, talleres, mucho material a disposición para abordar las distintas temáticas de la manera más adecuada posible, porque siempre hay margen para el error, pero también hay margen para la corrección cuando hay buena voluntad, ¿no?
Miriam Lewin, recordamos a la audiencia que estamos hablando con la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual y que va a estar esta tarde dando esta presentación de recomendaciones para el tratamiento de los temas vinculados a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, acá en esta emisora y de manera gratuita. Pero Miriam Lewin también es sobreviviente de los centros clandestinos de detención y exterminio de Virrey Ceballos, y lo que hoy es la ex ESMA, también testigo en el célebre juicio a las juntas. Y hace poquito, Miriam, participaste, fuiste una de las protagonistas con respecto a la repatriación de este avión que sirvió para los vuelos de la muerte. Y en base a eso te quiero traer al tema de los derechos humanos, que también muchas veces a partir de los tratamientos mediáticos y también del uso político, hace que prospere un discurso de derecha y contrario a estos derechos humanos que Argentina tanto ha sabido construir. Quería que nos cuentes un poquito cómo fue tu participación con respecto a lo del avión y lo que ves ahora con respecto a los discursos de derecha.
A mí me parece que la llegada del avión, que fue utilizado para los vuelos de la muerte y para uno en particular, según pudimos ayudar a establecer el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudio y yo en nuestra investigación periodística, la llegada del avión se da en un contexto en que, como bien decías, hay discursos negacionistas que están muy alerta y se prenden de cualquier tipo de espacio que pueda facilitarles la difusión de este discurso, que yo creo que tiene raíces que no son recientes, pero hay determinados contextos históricos que facilitan, ¿no? El contexto electoral facilita esto, ¿no? El supuesto curro de los derechos humanos, o que es una mentira, que no son 30, no son 30.000, se enriquecieron con esto, los desaparecidos están en Europa, los organismos de derechos humanos se armaron un curro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cosas que circulan por los medios de comunicación y que son utilizadas por determinados candidatos y candidatas en este proceso electoral. Por eso me parece que para quienes no vivieron en democracia y no saben lo que es vivir con terror, y que pueden creer que las personas que eran arrojadas en medio de la noche adormecidas a las profundidades del océano eran peligrosas. Bueno, en este vuelo, el de Skyvan PA-51, que fue repatriado por el gobierno nacional, está comprobado que se arrojó a las profundidades del océano a Esther Cariaga, Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, cuyo único delito era buscar a sus hijos. Estaban desesperadas, estaban juntando dinero para publicar la primera solicitada con los nombres de los desaparecidos, a dos religiosas francesas que vivían en la Argentina, que habían hecho voto de pobreza y que las ayudaban en su tarea, y a activistas de derechos humanos, 14 personas que 12 personas que conformaban el grupo de la Santa Cruz, y de ahí la confusión, que fueron vistas, según testimonios de sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, por última vez en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el Centro Clandestino de Detención de Núñez, el 14 de diciembre por la tarde. 14 de diciembre por la tarde se los llevaron, los subieron a este avión que ahora vuelve al país y que va a estar exhibido en el sitio de memoria, y después de inyectarles un tranquilizante arrojaron los cuerpos, sus cuerpos al Océano Atlántico. Hubo una sudestada que arrojó 5 de estos cuerpos, devolvió 5 de estos cuerpos a la playa. El equipo argentino de antropología forense pudo identificarlos en el 2005, gracias a que cuando fueron encontrados, un médico policial de apellido Dios, forense, tuvo la valentía de dejar asentado en las 5 autopsias que los cuerpos tenían fracturas compatibles con caída de altura. Entonces, fundado en ese indicio, fue que los antropólogos forenses pudieron identificar a Leonie Yuque, Ángela Aguad, una militante de derechos humanos, y a las 3 madres de Plaza de Mayo, Villaflor, Ponce de Bianco y Cariaga.